En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 9 y cuarto, las 8 y cuarto en la Comunidad Canaria. Enseguida llegaremos a la crónica de sucesos, pero antes hay que hacer parada y fonda en Londres, porque según la prensa británica, a la Premier británica, Theresa May, le quedan horas en el cargo. Pero horas son horas, es decir, que mañana viernes puede abandonar Downing Street. Nayara Fernández.
Comité 1922. En manos de ese grupo formado por diputados conservadores está el negro futuro político de Theresa May. Según el diario británico The Times, la premier británica anunciará mañana formalmente su renuncia tras reunirse con el jefe del comité, Graham Brady. May llega a ese encuentro con una posición interna más débil que nunca, con un total de 36 dimisiones de cargos del gobierno a sus espaldas. La última de ellas, la de la jefa del grupo parlamentario del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, Andrea Leadsom. Anoche, la presión sobre May aumentó después de que ésta anunciara el martes la modificación del acuerdo del Brexit, con distintos guiños a los laboristas, además de la propuesta de un segundo referéndum y su intención de someter a una cuarta votación el texto la primera semana de junio. No obstante, ese intento a la desesperada de la primera ministra no contentó fuera y mucho menos dentro de su partido. De hecho, las presiones en su propio gabinete han hecho que May retrase la publicación del acuerdo de mañana viernes, como estaba previsto, la semana del 3 de junio. Todo ello mientras la premier británica mantiene reuniones con su equipo, las últimas hoy mismo, con los ministros de Exteriores e Interior, con los que ha abordado los cambios en el documento. Y no parece que vaya a contribuir mucho a mejorar la delicada posición de May los resultados de las europeas que se han celebrado hoy en Holanda y en Reino Unido. Más de 40 millones de británicos estaban llamados a las urnas para votar en unas elecciones que no figuraban en un plan que pasaba porque el país estuviera fuera de la Unión el pasado 29 de marzo. Al igual que en otros Estados miembros, las encuestas dan al eurófobo Nigel Farage una amplia victoria con un 37% de los votos, sumando más eurodiputados que laboristas y conservadores juntos. No obstante, habrá que esperar al domingo para conocer los resultados en Reino Unido hasta que las elecciones se celebren en los estados de todo el bloque comunitario.
Bueno, y ahora sí, hay que hablar de Pablo Ibar. Ya saben ustedes de sobra de quién estamos hablando. Es un español, un compatriota nuestro, que lleva 25 años encarcelados, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Se le imputa, como saben, un asesinato cometido en Miami de 1994 y ha sido juzgado 4 veces. La cuarta vez lo volvieron a considerar culpable. Lo que pasa es que en esta ocasión el jurado tenía que determinar si la condena era a muerte, una vez más, o si se le conmutaba por la pena de cadena perpetua. Y finalmente, si queremos ver el vaso medio lleno, la cuestión es que se le ha condenado a cadena perpetua, por tanto no volverá al corredor de la muerte. Es un consuelo que desde luego no colma las aspiraciones de la familia, que recurrirá hasta conseguir que se reconozca su inocencia. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, no pueden celebrar la libertad, pero sí que pueden celebrar la vida, porque este es, como decía Cándido Ibar, el padre de Pablo, el mal menor.
El juicio no salió bien porque salió culpable, pero por lo menos la sentencia salió a favor. Así que por lo menos no es pena de muerte.
Eran las primeras palabras a la prensa después de una intensa jornada con los nervios a flor de piel. Tras la repetición del juicio, tras el veredicto de culpabilidad del jurado que conocimos el pasado mes de enero, llegaba por fin el momento decisivo, la sentencia, donde ya no quedaban más opciones que la cadena perpetua o la pena capital. 8 mujeres y 4 hombres tenían la vida de Pablo Ibar, de 47 años, en sus manos. La decisión se esperaba pronto, una deliberación rápida, pero se alargaba en el tiempo. Si tardaban, pensaba la familia, es porque quizá no había unanimidad. Y si no había unanimidad, no habría pena de muerte. Tras 90 largos minutos, el juez leía el resultado.
Dated this 22nd day of May, Pablo Ibar should be sentenced to death. No.
El no a la pena de muerte llegaba después de varios síes sobre los agravantes que el magistrado planteó primero a los miembros del jurado y que hicieron temer lo peor a los allegados de Pablo.
Cuando han empezado a decir sí, 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 era un momento un poco difícil, pero bueno, al final salió no y pues nos ha salvado eso.
La noticia fue recibida en la sala con lágrimas y abrazos entre los abogados y la familia Ibar. El propio acusado resopló aliviado, se santiguó y se llevó la mano al corazón antes de abandonar los juzgados. Su esposa Tania, emocionada, quiso dar las gracias al jurado por haber escuchado sus peticiones por salvar la vida de su marido.
En estos momentos estoy muy agradecida al jurado y a su decisión de tener compasión y piedad con nosotros.
Pablo ha vuelto a la cárcel, pero a una normal, con un régimen de visitas más amplio, con la posibilidad de poder estudiar, de salir al patio o aprender un oficio. No regresará jamás al corredor de la muerte, donde ha pasado 16 de los 25 años que lleva preso, porque aunque haya apelaciones, que las va a haber, ya ningún juez estadounidense puede condenarle a muerte. La defensa de Pablo asegura que esto no es el final, solo un principio relativo del fin. Van a recurrir la sentencia con el objetivo de que se repita este proceso, ya que consideran que el juez Bailey no ha sido imparcial y que todo este proceso, todo este juicio durante estos 25 años ha estado plagado de irregularidades. Hablan de pruebas falsas, de testigos comprados, ruedas de reconocimiento mal hechas y cadenas de custodia rotas. La batalla en los tribunales sigue, por tanto, pero será muy larga, probablemente varios años, y también muy cara.
Andrés Krakenberger es el portavoz de la familia, portavoz también de la Asociación contra la Pena de Muerte. Don Pablo, don Andrés, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, del mal al menos, nos consolamos con algo que, en fin, me imagino que nos deja al final un regusto dulce en la boca, ¿no?
Bueno, pero solo relativamente, ¿eh? Porque hemos pasado de una situación donde teníamos una persona con fuertísimas pruebas de su inocencia en el corredor de la muerte a tener esa misma persona con fuertes pruebas de su inocencia en el... En una situación de cadena perpetua, ¿no? En ese sentido, hombre, no vamos a negar que evidentemente es un logro, ya le hemos conseguido quitarle esa espada de Damocles de encima, pero también, por otro lado, confieso que tengo cierto temor de que, bueno, pues tengamos todos ese reflejo humano, ¿no? Al fin y al cabo, de que, bueno, ya hemos conseguido impedir que le maten, ¿no? Y que eso desactive un poquito el apoyo a Pablo, que ahora va a ser todavía más necesario que nunca, porque, bueno, pues tenemos que volver a poner el contador a cero, básicamente, y ver cómo conseguimos ayudarle a financiar, pues, una apelación. Pues todavía no sé, no tenemos información de lo que puede costar, pero que sin duda será cara, ¿no?
Dígame, don Andrés, no le quiero cortar.
No, y que bueno, que desgraciadamente, tal y como es el sistema norteamericano, o tienes dinero o no avanzas, vamos, en el sistema judicial, y más en lo que es los niveles de apelación.
Hace usted muy bien hacer ese llamamiento a no, caer, en el conformismo, porque naturalmente la cadena perpetua no es un horizonte que a nadie le agrade. Pero lo primero que le quiero preguntar, don Andrés, es por la reacción inicial que tuvo Pablo cuando supo que efectivamente le había sido condonada la pena de muerte por la cadena perpetua. ¿Respiró aliviado? ¿Está contento? Aunque ya me imagino que naturalmente esto no satisface sus aspiraciones.
Sin duda, pero además es que fue un momento muy, muy difícil, porque efectivamente, como bien habéis relatado, inicialmente todo apuntaba a que le iban a volver a condenar a muerte, ¿no? De hecho, Tania, su esposa, echó a llorar ahí mismo en la sala del tribunal, porque es que le veía venir otra condena a muerte, ¿no? Afortunadamente no ha sido así, y efectivamente eso produjo ese alivio, ¿no? Pero no debemos de confundir, porque es fácil confundir, ¿no? Alivio con felicidad, ¿no? Entonces, estamos mejor, la cárcel donde va a ir tiene mejor régimen de visita, efectivamente va a poder estudiar, etcétera, pero no hay que olvidar, es que se vio en este juicio pues toda una serie de cosas que hacen totalmente incomprensibles el veredicto de culpabilidad. Se vio cómo la cadena de custodia quedó claramente rota, no solo con la prueba de ADN, sino con varias otras pruebas también. Hay un par de cintas de vídeo que fueron borradas estando bajo custodia policial y que fueron cruciales para absolver a Seth Peñalver, el otro coacusado en el mismo caso. Y, sorpresa, en este juicio, cuando la defensa pide que el Estado produzca esas cintas, pues el Estado arrastra los pies, no las trae, por fin las trae. Cuando las trae, consigue que el juez estime que el hecho de que fueron borradas bajo custodia policial y que, bueno, que ya no hay nada dentro, pues que no es relevante, ¿no? Y nos prohibió a la defensa de informar de estas circunstancias al jurado. Y esas cintas eran importantes porque eran cintas también de una cámara de videovigilancia en el local de una de las víctimas, tenía un nightclub, en donde está registrado que se vio que en esas cintas lo que había era, se vio como, claramente como dos hombres casualmente van y la noche anterior al triple asesinato van y le amenazan gravemente en su local. Y bueno, esas cintas habrían sido cruciales para saber si uno de esos hombres era Ibar o no era Ibar.
Claro, de todas maneras, don Andrés, la gran pregunta que le habrán hecho infinidad de veces es ¿por qué? Porque estamos hablando, ¿por qué una y otra vez, frente a todas las evidencias, frente a todas esas roturas de las cadenas de custodia, frente a todas esas, digamos, debilidades probatorias, ¿por qué por cuarta vez se le vuelve a condenar? Es decir, algo tiene que estar pasando ahí, algún, no sé cuál sería la expresión, algún animal de mal agüero nos ha hecho mal de ojo. ¿Qué diablos ha pasado?
Yo creo que hay dos porqués. Uno, digamos, más inmediato y otro más estructural, ¿no? El porqué inmediato fue en este mismo juicio, en los argumentos finales del fiscal. Hay que reconocer que el fiscal es muy hábil. Bueno, pues vino a decir tres cosas. Fue donde el jurado les dijo, no tengan ustedes en cuenta la presencia de todos estos medios de comunicación españoles que están ahí. No se dejen ustedes impresionar por eso. Gran argumento que nada tenía que ver con lo discutido en el juicio, ¿no? Segunda cosa que les dice, no se dejen tampoco ustedes impresionar por los peritos de la defensa que vienen aquí con sus acentos extranjeros snobs, eran británicos, que vienen aquí a darnos lecciones. O sea, ya, digamos, removiendo ahí unos sentimientos, pues no sé si llamarlos patrios o cómo, pero que nada tampoco tenían que ver con lo discutido en el juicio, ¿no? Y ya lo último, vais extralimita claramente de sus funciones y señalando a Pablo dice, y no dejen ustedes escapar a ese asesino. Ahí en ese momento la defensa protestó, pidió al juez, oiga, tiene usted ahora mismo que anular este juicio y pedir una repetición porque se ha extralimitado claramente el fiscal. Pues se negó el juez a hacerlo. No es la única decisión del juez que nos ha puesto, en fin, un poco mosqueados, francamente, con respecto a su falta de imparcialidad. Y eso, digamos, sería la causa inmediata, yo creo, de ese veredicto de culpable, ¿no? Pero que, además, no deja de ser curioso que, al día después, el primer día laborable después de ese veredicto, va uno de los miembros del jurado y quiere retractarse, diciendo, oiga, es que he sido sometido a fuertes presiones y a bullying en el jurado. Y el juez también, en lugar de anular el juicio, repetirlo, que es lo que entendemos que hubiera sido lo correcto, básicamente opta por deshacerse de esta persona incómoda y la expulsa del jurado, ¿no? Eso serían las causas inmediatas, ¿no? Luego ya la causa estructural. Bueno, tenemos que recordar, ¿no?, que en Estados Unidos, pues el juez es electo, el fiscal es electo y el jefe de policía es electo, no son funcionarios. Y en sus campañas electorales, pues sobre todo la fiscalía, básicamente sus campañas electorales consisten en decir, yo soy aquí el adalid contra el crimen, he conseguido, y sueltan ahí pues una retaila de estadísticas, ¿no? He conseguido tantas condenas de tantos años, tantas condenas a cadena perpetua, tantas condenas a muerte, vamos, yo soy aquí el adalid contra el crimen, ¿no? Y claro, luego ya el hecho de que esas condenas reflejen de verdad justicia en el sentido de que caiga el peso de la ley sobre quien de verdad perpetra los crímenes, pues parece que tiene una importancia bastante secundaria.
Lo explica usted muy bien, Andrés. Y ahora, suponiendo que consigamos, ojalá sí, la financiación necesaria para la apelación, ¿en qué horizonte temporal nos estamos moviendo?
Pues tenemos que apelar ahora, siendo una cadena perpetua, al Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Florida. Yo creo que estamos hablando de unos 6 años de apelación, aproximadamente. Y luego, si esa apelación es exitosa, anulan la sentencia y ordenan juicio nuevo, estaríamos hablando de otros 2 años. Lo hemos visto ahora mismo, ¿no? Quiero decir, el 4 de febrero de 2016 es cuando el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena a muerte de Pablo y ordenó repetir el juicio. En 2016, principios de 2016, y estamos a mayo de 2020 ya, ¿no?
Tremendo, pues estamos hablando de un horizonte de 8 o 10 años. O sea que hay que armarse de paciencia y de buena voluntad. Don Andrés, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y espero que entre todos seamos capaces de no dejarnos llevar, digamos, por el desánimo y mantener esta causa erguida, que es lo que nos convoca en este caso.
Muchísimas gracias y espero que, bueno, que efectivamente sea así, porque entiendo que esto sigue siendo una injusticia mayúscula, ¿no? Y tenemos que no ser indiferentes a eso, ¿no?
Don Andrés, un saludo muy cordial.
Muchas gracias.
Andrés Krakenberg, portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte de Pablo Ibar y portavoz de la familia de Pablo.
En Casa de Herrero, es Radio.